Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es alternativas de tributación en los gobiernos subnacionales mexicanos. Para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
Buenos días, doctoras. Buenos días a los radioescuchas.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez, actualmente es candidato a doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM. Cuenta con maestría en ciencias económicas por la propia universidad y licenciatura en economía por la misma. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria y Crecimiento y Desarrollo. Es miembro de la Comisión Coordinadora de los Seminarios de Teoría del Desarrollo y de Política Fiscal y Financiera, ambos del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en otras universidades, así como en organismos y entidades públicas y privadas. Es miembro del comité editorial de la revista Economía Informa de la misma Facultad de Economía y tiene publicado un libro en coordinación, se llama La crisis económica mundial, del Instituto Politécnico Nacional, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, y ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Bien, el tema de la tributación en México es muy importante porque nos llevan a múltiples reflexiones de muchos otros temas, como decías, que tienen que ver desde con los manejos de la recaudación hasta el destino y finalmente tienen los mismos el destino que tienen estos mismos impuestos. La tributación ha sido abordada por muchos interesados en el tema, pero quizá pocos tienen propuestas concretas y bien fundadas como alternativas de tributación y realmente para qué regiones en particular. Nuestro invitado del día de hoy viene a compartir una de sus más recientes reflexiones en este sentido, por lo que le solicito nos hable antes que todo cómo entender el federalismo fiscal actualmente y qué elementos teórico-metodológicos no pueden dejarse de lado para ello. ¿Puedes iniciar, por favor, con esta explicación genérica sobre el federalismo?
Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, mire, el federalismo fiscal es parte del federalismo político.
Claro.
El federalismo político puede entenderse como una división específica de competencias, las disposiciones específicas para el ejercicio de la autoridad en áreas de competencias concurrentes y una cláusula reservada a los poderes de los estados para actuar en todas las áreas no exclusivas, única o concurrentemente a la federación. Estas definiciones permiten entender al federalismo sobre la base de tres principios: el principio de subsidiariedad, solidaridad y el sistema político. A partir de ahí se desprende esto que conocemos como el federalismo fiscal, y a partir de 1997 en México como el nuevo federalismo fiscal. ¿Por qué es así? Bueno, porque se reconoció históricamente una dependencia de carácter fiscal por parte de los estados y los municipios hacia la federación. Esto es, la mayor parte de la recaudación la genera la federación y un porcentaje muy menor los estados y los municipios. Tan es así que el 70% de los ingresos de los municipios los aporta la federación, pero el 85% de los ingresos de los estados los aporta la federación. Este es un tema importante que debe de tratarse desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, y aplicado. Y desde el punto de vista teórico, pues hay algunos elementos que guían de alguna manera o que son los referentes para el análisis de este tema tan interesante, que son las relaciones fiscales intergubernamentales, ¿no? El primero, pues, es el gran problema de las fallas del mercado, ¿no? Que así como están presentes a nivel nacional, también a nivel subnacional se presentan y afectan a la parte del ingreso, del gasto y de la deuda de los estados y los municipios, ¿no? De ahí que, bueno, pues el principal argumento por el cual debe de existir un estado medio y básico, como vendría a ser el del municipio, es la presencia de bienes públicos subnacionales.
¿Qué significa esto?
Ok, los bienes públicos se dividen en bienes públicos nacionales y subnacionales. Esto es, los nacionales son los que se encarga la federación de proveer, como la defensa nacional, por ejemplo, la emisión de moneda, etcétera. Pero hay otro tipo de bienes que son más de carácter local, que deben de ser esos estados medios y básicos los que los provean. Y esto es así porque, por el problema de información, es más fácil que los estados y los municipios sepan las necesidades de los ciudadanos que ese estado federal, que tiene otras responsabilidades, entre ellas, pues, proveer bienes públicos nacionales. Eso, junto con el problema de la distribución del ingreso a nivel regional. Se sabe que ingresos de países subdesarrollados, ¿verdad?, propias de los estilos y modos específicos de industrializarse, y bueno, el federalismo fiscal pretende homogeneizar la distribución del ingreso, a través, bueno, pues, de generar esquemas tributarios homogéneos a nivel territorial.
Esto sería en parte hablar de alternativas de tributación. Aledaña a esto, porque es importante saber si qué están haciendo actualmente estas entidades, estos gobiernos subnacionales, vamos, equivocadamente o, digamos, muy parcialmente. ¿Qué sería?
Bueno, desafortunadamente el modelo tributario que emerge de la Revolución Mexicana genera una dependencia de los estados y municipios hacia la federación. Y es la federación finalmente la que hace el principal esfuerzo fiscal, pero bueno, esto también demerita el nivel de desarrollo de los estados y municipios, porque es la federación finalmente quien le impone los criterios de desarrollo político a los estados y los municipios, lo cual no necesariamente puede estar en concordancia con los intereses de esos ciudadanos. Entonces, esta relación hizo que los estados y los municipios, pues, dejaran de cumplir su obligación de cobrar impuestos, porque no querían asumir el costo político, ¿verdad?, de cobrarle a sus ciudadanos, y era más fácil finalmente, pues, pedir que la federación le resolviera el problema. Finalmente, es que esto, ya dinámicamente o históricamente hablando, fue segmentando las empresas de desarrollo y haciendo a las haciendas subnacionales, pues, perezosas, que no están, digamos, cumpliendo con esa función y pues pretendía eso, ¿no? Pues hacerles llegar más recursos a los estados y los municipios para que modernizaran sus haciendas, ¿verdad? Y pudieran, bajo el principio de subsidiariedad, hacer su propio esfuerzo recaudatorio y se autonomizaran en ese sentido, desde el punto de vista presupuestal de los dictados de la Federación. El problema es que no había hecho ese trabajo. Y bueno, hablé hace rato del 85% en promedio de los ingresos que estados, pero hay estados como Tabasco o como Morelos que más del 90% de los ingresos propios los aporta la Federación. Entonces sí, es un
esto aparentemente ha sido una cosa más política que, digamos, administrativa, creo yo, aunque lo administrativo tiene mucho que ver. En verdad, la falta de capacitación de personal adecuado para hacer las labores de recaudación. No sé si porque no pueden o porque no quieren tener al personal suficientemente capacitado para hacer esta, bueno, administrar, es decir, recaudar y al mismo tiempo finalmente distribuir. Eso debería ser también cada localidad, que pues el federalismo, esto es lo que, el federalismo fiscal, esto es lo que persigue. Pero más tengo yo la sensación, por el resultado de que unos sí y otros no, de que hay en medio una serie de problemas o de arreglos de tipo político que impiden. No sé tú qué pienses de esto.
Sí, finalmente también todo esto deriva, ¿no?, en una sujeción política, pero tiene mucha razón, doctora, en comentar la parte administrativa. Cuando en 1997 se descentraliza el gasto, bueno, los recursos, una parte importante de los recursos federales se deciden descentralizar de manera seria, que en la actualidad estamos hablando de que cerca de una tercera parte del presupuesto federal ya está descentralizado. Pero podemos decir que este nuevo federalismo descentralizó el gasto, el ejercicio del gasto.
Exacto.
No la parte del ingreso, y tampoco tomó en cuenta precisamente ese nivel de atraso, ¿verdad?, desde el punto de vista administrativo. Muy pocos realmente estados, incluso a nivel estatal, estaban con el desarrollo administrativo, logístico suficiente para verdaderamente cumplir esta función. Y a nivel municipal, peor, ¿no? Entonces, esto se debió de haber hecho previamente, haber capacitado. Y así como se hizo precisamente en ese mismo año que se crea el SAT a nivel federal, debió de haber habido una propuesta en este marco del nuevo federalismo fiscal para crear dentro de los estados una especie de SATs estatales.
Exacto.
¿Verdad? Que se encargaran de la administración tributaria, como aquí, como a nivel federal. Ajá. Lo hace el SAT, y es la Subsecretaría de Ingresos quien se encarga de generar la política de ingresos, la política tributaria, pero le deja finalmente, incluso en un plano de autonomía, al SAT la administración, el cobro de los impuestos, porque Exacto. Es una tarea verdaderamente compleja, técnicamente muy demandante y también Exacto. políticamente, porque son los que directamente se están enfrentando con los contribuyentes, con los ciudadanos, en materias delicadas para estos ciudadanos, como es el pago de impuestos.
Exacto. Yo recuerdo cuando se realizó la última CONAGO, en que los gobernadores de estados, algunos de ellos decían que era sumamente caro, es decir, muy gravoso para el presupuesto de sus localidades, el tener a muchas personas encargadas precisamente de la recaudación, pero además de que tuvieran la capacitación suficiente, la calificación de poder llegar a hacerlo de manera exacta y que a tiempo y todo esto, creo que este fue el elemento principal que ellos justificaron por no tener un sistema administrativo adecuado, y que por ello en algunos casos pidieron pues que siguiera siendo el gobierno federal o la fiscalidad federal la que hiciera esta, digamos, recabación finalmente de todos los estados para después distribuir. Y esto se volvió muy complejo, muy difícil, pero al parecer hasta ahí llegaron las cosas. Otros, que son estados más grandes o que sí tienen alguna administración o algún, no sé, alguna historia sobre esto, que ya saben hacerlo, sí pidieron, incluso reclamaron el poder no solamente distribuir en forma de bien del gasto, sino además recabar y además tener impuestos propios para poder recabar más, ¿no? Recaudar de manera suficiente. Esto creo que no ha llegado a ser ninguna, bueno, finalmente una política de Estado, ni de Estado local, ni de Estado en general, ¿no? No sé cómo están las cosas, pero hasta ahí tengo yo por lo menos el conocimiento de lo que ha sucedido, y por lo cual también ha causado muchísimo más problema ahora el endeudamiento subnacional que se tiene actualmente. No sé, ¿tú qué piensas de esto?
Totalmente cierto. Efectivamente, las conclusiones de la CONAGO, finalmente, por el entonces secretario de Hacienda, Gil Díaz, pues fueron cambiadas de último momento, sí. Y había propuestas interesantes. Sí. Entre ellas estaban, bueno, pues el hecho de capacitar. Precisamente los gobernadores eran los que más conscientemente estaban de sus debilidades en materia recaudatoria, y el nuevo federalismo fiscal, que había comenzado en 1997, no estableció incentivos suficientes para desarrollar las haciendas locales. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, finalmente eso impidió a los gobernadores, a los estados, a los municipios, hacerse de los recursos suficientes, y siguió la dependencia. Pero esta dependencia mutó en un sentido, creo yo, muy negativo, porque los estados, al no tener fuentes propias suficientes de recaudación, pero sabiendo que tenían los recursos del ramo 28, que si son recursos que ellos pueden ejercer a libertad, sí, empezaron a tomarlos a cuenta del proceso de endeudamiento.
Así es.
Se les decía que, bueno, pues ustedes tienen los recursos del ramo 28 y por lo tanto con ellos me pueden pagar. Y los gobernadores empezaron a hacer uso intensivo y extensivo del endeudamiento, pero bueno, esto se agravó ya de manera importante en los últimos 2-3 años, ¿no?
Con digamos que a partir de la crisis de 2008-2009,
sí, se desató eso ya de manera fuerte.
Bueno, por razones obvias, ¿verdad?, de crisis generalizada, pero también lejos de buscar pararla, no se hizo nada a partir de los ejercicios subnacionales, ¿no?, creo yo. Y esto sí, pues hay que repensarlo con un poco más de cuidado, ¿verdad?
Claro que sí.
Estamos en Momento Económico, conversando con el maestro Ernesto Bravo Benítez sobre algunas alternativas de tributación en los gobiernos subnacionales mexicanos. Quédense con nosotros, vamos a una pausa musical.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Ernesto, ¿cuál es o seguirá siendo el objetivo central del federalismo en México, del federalismo fiscal, valga la redundancia? Y entonces, ¿cuál o cuáles serían los principales problemas a enfrentar? Digamos, si vamos a buscar una forma de solucionar este grave problema, ¿por dónde sería la alternativa?
Yo empezaría con la modernización de las haciendas locales, ¿no? La gestión tributaria, darles los elementos suficientes a las haciendas subnacionales para cumplir adecuadamente con el cobro de los impuestos, para que a partir de ahí se discuta ya en un esquema más federalista la pertinencia de tener acceso incluso por parte de los estados y los municipios a porcentajes mayores de la recaudación federal participable, ¿no? Esto que se reparte en el ramo 28, y también crear nuevos impuestos. En México, el artículo 31 constitucional, bueno, pues impide la concurrencia fiscal, tributaria, pero también habría que ver si esto es pertinente ya. Hay otras experiencias de países federalistas como Estados Unidos, en donde, por ejemplo, el ICR se cobra en los tres niveles de gobierno, ¿no? Nueva York, los tres niveles de gobierno cobran su ICR y no hay problema. Junto con eso, pues también tendríamos que corresponsabilizar más, que es otro de los grandes problemas, ¿no?, que ha impedido que verdaderamente el federalismo fiscal cumpla con su cometido, que es autonomizar a las haciendas subnacionales de la federación, y que es hacerlas que asuman el costo político de cobrar impuestos, ¿no? Ellas finalmente están rehuyendo, los representantes políticos de estos estados y municipios rehuyen al compromiso que implica cobrar impuestos, porque finalmente creen, ¿verdad?, que se les va a cobrar en un siguiente periodo electoral. Sin embargo, si este cobro se hace de manera eficiente y transparente y se vierte en servicios, en mejoras que eleven el nivel de desarrollo de las comunidades, de los municipios, de los estados, van a tener ganancias de carácter político, porque el ciudadano los identifica más claramente a ellos y a sus partidos políticos. Entonces, no todo es perder cuando se cobra impuestos. Pueden también ganar, y de hecho ese es el fin del nuevo federalismo fiscal. Exacto. Que pues cada quien hiciera su esfuerzo asumiendo, por supuesto, los costos políticos que implica cobrar impuestos, pero también recibiendo, ¿no?, la recompensa política por haber hecho bien en la parte del gasto, pues lo que la ciudadanía imponía o exigía que se le cubriera con el presupuesto.
Claro, mira, yo creo que asociado a estas dificultades que enfrenta actualmente el federalismo fiscal, está acompañado de otros problemas, por lo menos por lo que a México toca, de que no son estrictamente fiscales los problemas. Es decir, estos tienen su propia dinámica y tienen su forma quizá alternativa de ser solucionados, pero frente a ello tenemos otro tipo de problemas, como son los del regionalismo. Mira, voy a esto. Hay regiones que son particularmente más desarrolladas, como sucede a nivel global, ¿no? Hay regiones más desarrolladas que otras dentro de nuestro país, y eso da por resultado también una concepción del federalismo fiscal diferente. De ahí que, pues, desde la CONAGO no haya habido realmente soluciones. Hubo muchas propuestas, mucho diagnóstico y muchas propuestas, porque yo tuve la curiosidad de leerlo todo y no encontré realmente propuestas bien fundadas como para decir, a partir de esto sí se puede, haciendo algunos cambios en las legislaciones, en jurídicamente hablando, ¿no? Que sí haya algunos cambios para sostener, reforzar la idea de qué es lo que vamos a cambiar. Pero mira, incluso actualmente tú lo ves simplemente con las elecciones. Los problemas son muy diversos. Es un mosaico muy grande el que tiene el país, porque regionalmente no hay tampoco ni conciencia, regional. Si no la hay estatal o municipal, regional menos. Y existe una regionalización ya muy, muy marcada en el país, en que ciertas zonas, por razones económicas y territoriales, han quedado bien, bien definidas y tienen también un desarrollo, una modernización, como la que dices tú. Pero ¿cómo lograr que esto se plasme en un federalismo fiscal, en un verdadero federalismo fiscal, o por lo menos dar los pasos hacia allá? ¿Cómo piensas tú que pudiera ser?
Claro, se tiene que corregir también un error que históricamente se vivió en este país, en donde el centro y el norte siempre fueron privilegiados para el ejercicio del presupuesto.
Sí.
Bajo la vinculación o la relación que se tenía con Estados Unidos, pues siempre tuvieron a la hora del reparto presupuestario un lugar preeminiscente. Y bueno, los estados del sur y sureste de este país se fueron rezagando. Entonces esto generó, desde el punto de vista económico y también fiscal tributario, pues esta heterogeneidad, ¿verdad?, que se manifiesta precisamente en la diversidad de puntos de vista en reuniones como la última que hubo de la CONAGO en el 2014, ¿no? Perdón, en el 2004, y que impidió generar una postura uniforme, un piso básico con el cual verdaderamente las regiones, las nueve regiones en las que divide el INEGI el país, y que pudieran ponerse de acuerdo ante la federación, ¿verdad?
Sí.
Esto no fue posible, pero lo que sí se tiene finalmente que reconocer es que esta heterogeneidad territorial, pues implica que la federación dé o aporte estímulos más importantes a los estados del sur y del sureste, más que seguir privilegiando a los del centro y del norte, para precisamente homogenizar los niveles de desarrollo regional y que a partir de ahí se puedan ejercer las potestades tributarias también de manera homogénea y generemos un desarrollo, digamos, homogéneo a nivel nacional.
Yo creo que aquí lo que viene un tanto a limitar es la falta de planeación.
Por supuesto.
Desde luego, esta no es que no exista en el país. Creo que hay muy buenos planificadores que lo han hecho por etapas históricas, recientes, pero que actualmente esto parece no tomarse en cuenta. Por lo menos me da la impresión que en los últimos planes de desarrollo no está presente esta circunstancia. Te digo esto porque, los problemas subyacen. Es decir, subyacen a lo fiscal, digamos, bueno, pues muy importante, porque son los recursos, son los que vas a obtener de los ciudadanos y son los que les vas a entregar en forma de gasto público, y esto pues yo creo que es de primer orden. Sin embargo, no hay una forma hasta el momento en que se privilegie este asunto de planear para llegar también a planear o a planificar el federalismo fiscal. Si esto no está de la mano con el federalismo fiscal, estamos hablando de, ¿cómo te diré?, de algo que no se, mientras no se corrija, mientras no se vea por ahí, si no hay una planificación toda de los recursos por completo, o sea, territorialmente hablando, y hacer no caso omiso, sino poner por delante las necesidades de cada región, esto no va a ser posible. Esto me da esa impresión que es una limitante muy fuerte para el federalismo. Está el político que ya mencionamos, está el de capacitación, que por supuesto si no hay capacitación, si no hay la gente que esté encargada de hacer esta administración, desde recibir hasta también distribuir, pues
sí, no, se va.
No se puede. Pero detrás de todo esto está lo que te estoy mencionando, que claro, tú dices muy bien, el centro y el sur sureste están absolutamente abandonados en todos sentidos.
Así es.
En todos sentidos. Y esto es un problema muy, muy grave de falta de planificación económica, social y política. Y ahí se cubre también todo lo fiscal, pienso yo, ¿no? También está implícito, ¿no? En esto yo no sé si tú nos puedas hablar de cuál es la legislación sobre la que descansa actualmente el reparto de recursos a los estados, para dar una idea general a nuestros radioescuchas.
Claro que sí. Sí, definitivamente, con relación a la planificación, pues Ernesto Zedillo fue el único presidente o el último que verdaderamente hizo algo, pero pues ni siquiera porque estuviera propuesto en su Plan Nacional de Desarrollo, sino porque la crisis de 95 y 96, pues evidenció, ¿no?, también todos los déficits que teníamos a nivel regional, y bueno, pues Vicente Fox hizo ahí cualquier cosa, desaparece dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Calderón la visión del desarrollo regional, y tampoco aparece en este último Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración. Entonces, bueno, si de entrada no está contemplada así con esa importancia bajo este famoso principio de subsidiariedad, que debería de ser, digamos, reconocimiento de la Federación en el sentido de que ella está para apoyar el desarrollo de las regiones y está plasmado desde el propio Plan Nacional de Desarrollo y se vierte en programas específicos, ¿no?
Así es.
Además están obligados desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada el 25, 26, 27 y 28 le exigen al gobierno federal mexicano, al Estado mexicano, impulsar el desarrollo. Y este desarrollo debe entenderse como un desarrollo armónico, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista regional. Y el artículo 31 pues viene a ser la base, que es el artículo que exige y que permite que todo el mundo pague impuestos en este país, pues es la base sobre la cual los famosos programas 28 y 33 pues tienen su derivación al momento de trabajar con estados y municipios, ¿no? El 28, que es el ramo de las famosas participaciones, que son las subvenciones no condicionadas desde el punto de vista teórico, y el ramo 33, que son las aportaciones, que vendrían a ser las subvenciones condicionadas, ¿no? Junto con este artículo 31 y el del capítulo económico de la Constitución, el 25 al 28, tenemos otros capítulos, sobre todo, es muy importante, el 115 y el 116. El 115 para las libertades municipales, bueno,
sí,
para la gestión municipal,
claro,
y el 116 para los estados. Y quizás también el 122 para el Distrito Federal, ¿no? Estos junto con el 90, que pues establece la forma de funcionamiento de la Secretaría de Hacienda dentro de la Administración Pública General, y a partir de ahí, pues en su vinculación con estados y municipios, serían, en mi opinión, los artículos constitucionales más importantes y a partir de los cuales se desprenden las leyes secundarias, como las leyes, la ley de coordinación fiscal, etcétera, ¿no?
Ciertamente. Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Ernesto, ¿qué te indicó o qué encontraste más sobresaliente, digamos, en el análisis que has realizado acerca de las finanzas estatales y municipales y su vinculación con las finanzas federales como parte de la investigación?
Yo encontré, digamos, dos rasgos distintivos, en mi opinión. La primera, pues, es ese gran problema de la deuda, ¿no? Que por la falta de recaudación tributaria, los estados y los municipios están acelerándose fuertemente en el entendido de que van a tener a la federación como la entidad que finalmente los acabe salvando, como lo que se hizo el año pasado, ¿no? Pero finalmente eso, como dijimos, acaba pervirtiendo las relaciones en un verdadero federalismo, no solamente fiscal, sino en general político, para que se respete la voluntad de los estados y los municipios desde el punto de vista soberano. Y bueno, la otra realidad que pude constatar en esta investigación fue que son muy pocas las fuentes de tributación a nivel subnacional en el caso de los estados, ¿no? Son pocas las fuentes de tributación, habría que dotarla de más fuentes de tributación e incluso permitir que se cobren los estados y los municipios cobren, así como en un momento, primer momento lo hizo Miguel de la Madrid, se queden con un porcentaje de la recaudación de IVA, y eso se podría hacer también con el ICR de manera directa. Y en el caso de los municipios, yo lo que noto es que sí tienen muchas fuentes de tributación en el caso de México, pero ahí el gran problema es precisamente el atraso administrativo.
Y, creo que sí, tienes toda la razón.
Y el gran problema de que no quieren cobrar impuestos, ajá, tanto a nivel estatal como municipal, ajá, es, yo creo, lo que los distingue en general y que podría contribuir a explicar ese retraso. Y bueno, fue finalmente lo que yo alcancé a ver de esta investigación.
Yo creo, en lo personal, que hay un mucho de falta de transparencia y por lo mismo no mueve a nadie el hacer este ejercicio, porque hacerlo significaría tener que entregar cuentas.
Así es.
Entonces, hay una resistencia a la rendición de cuentas y, por supuesto, esto va a dar exactamente impacta a la falta de transparencia. Digamos a la, bueno, no sé, una nube gris detrás de todo lo que está en números, y esto es muy delicado, porque prefieren no recaudar para no tener que rendir cuentas. Y esto te lo digo porque en algunos casos, algunos chicos que han hecho sus tesis sobre tributación y sobre tributación subnacional, un tanto han ahí buscado, investigado, y resulta que hay una gran resistencia de orden clientelar dentro de estos pequeños localidades, que son pues municipios muy apartados o municipios pequeños o municipios que no tan pequeños ni tan apartados, pero suficientemente corruptos como para no hacer su tarea. Esta es una parte de lo que me parece que también está en medio. La resistencia no es nada más por falta de capacitación, sino también no conviene. Finalmente, no parece convenir. Y esto, ahora que se está hablando de ley contra la corrupción y ley de transparencia y todo esto, creo que habría que exigir a estos nuevos ciudadanos que están representándonos en las legislaturas y en las delegaciones y todo, que esto se haga, se cumpla. Y no lo digo para ti, para mí, digo que todos los radioescuchas se sientan en la disposición de exigir a través de sus jefes de manzana, de sus delegados y de sus representantes ante la asamblea y hasta de los legisladores, de que esto se cumpla. Creo que estamos en todo el derecho, hoy como nunca, ante las necesidades que tiene el país, ante la falta de crecimiento y los múltiples problemas de esto se deriva, para que nosotros hagamos cumplir la ley, al menos con lo que tenemos. ¿No te parece?
Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que hay también, precisamente, pues no es conveniente, no es políticamente correcto cobrar impuestos, sí, enfrentándose contra la comunidad, a sabiendas de que, bueno, la federación pues te va a dar recursos con los cuales vas a poder cumplir tus funciones. Uh-huh. Entonces, esta es la relación perversa que, en mi opinión, se tiene que matizar, o tiene el nuevo federalismo fiscal real, el actuante, el exitoso, que combatir. Pero, pues sí, finalmente también hay un problema ahí, de corresponsabilidad, ¿verdad? Y de la ciudadanía con estos gobiernos, y aprovechar, aunque bueno, finalmente ya tenemos una ley general de acceso a la información, que desafortunadamente no salió en los términos que uno hubiera podido esperar, está muy acotada, hay muchos corchetes ahí que le van a impedir finalmente que cumpla esa función a todo nivel, Pero bueno, al menos ya se tiene la perspectiva, ¿sí? Y eso aplica precisamente para poder fiscalizar, sobre todo los ramos, el uso que se le da a los recursos del ramo 28, ¿no? La ley general de acceso a la información, bueno, pues faculta también a la federación y al legislativo a poder, digamos, verificar a nivel subnacional cuál es el uso de esos recursos, y con esa ley también la ciudadanía incluso exigir una reforma a la propia ley general para que sea verdaderamente, se dote de, y sobre todo ver la ley reglamentaria, de uh-huh. las capacidades suficientes y se ataque esa parte gris, esa parte nebulosa que sí actúa a nivel municipal y estatal y que impide finalmente que se tenga una actividad tributaria más exigente, ¿verdad?
Sí, pero entonces pues no ahí, se justifica para nada la opacidad.
Y el sexto constitucional vendría a ser otro artículo que estaría muy presente bajo esta filosofía en todo este articulado constitucional para rehacer al nuevo federalismo fiscal.
Pienso igual que tú. Creo que esa es una opinión muy muy válida y que, bueno, toda la gente que nos escucha debiera estar consciente que se puede, sí se puede, pero no podemos dejar pasar las cosas. Si no conocemos, no podemos tampoco pedir. Entonces, hagamos un esfuerzo por informarnos, sí, y tenemos derecho. La ley de información, esta nueva ley, esta nos está capacitando para ello, aunque, bueno, habría que decir, como tú mencionabas hace un momento, que está llena de bueno, hay corchetes, ¿verdad? O sea, que esto es confidencial y esto otro también. Bueno, entre esos huecos quizá podamos llenar el espacio de una mejor información y con ello también la petición, la solicitud y hasta, bueno, el reclamo para que las cosas funcionen. No es posible nunca más ya para adelante permitir de veras tal cantidad de, bueno, desde luego se convierte en corrupción, eso es como lo podemos calificar, pero sí de omisiones, de darle la vuelta al problema y finalmente al ciudadano, pues realmente estarlo engañando. Esto no lo podemos permitir y no lo podemos permitir porque, bueno, si votamos, bueno, hay que exigir.
Así es.
Y hasta si no votamos, exijamos porque el que está al frente tiene que dar la cara y tiene que dar la información. No se les olvide. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, ya decir por qué la tributación en México es ineficiente e inadecuada. Bueno, creo que precisamente todos estos elementos están presentes. La falta de tributación está también en la ley, que si no somos conscientes de que en la misma ley se le permite, por ejemplo, a los personajes, a los empresarios, a la gente de mayores ingresos, no pagar tributos, esto tenemos que conocerlo y exigir que no suceda.
Por supuesto.
Sigue estando presente y aunque la reforma tributaria tenía por delante esta, pues aparentemente este elemento, finalmente no se cumplió.
¿No?
Y no se cumplió porque ahí está, si nosotros
le sigues somos dando tres años,
ajá,
¿no?
De la consolidación fiscal volvió a tapar
volvió,
todo.
Así, exactamente.
Y bueno, infórmense qué es la consolidación fiscal. Ahí tienen, por lo menos la mayoría de las personas, facilidad para entrar al internet y vean lo que es la consolidación fiscal. No permitamos
eso. Y eso, y junto con los gastos fiscales, ¿no? Que ya es finalmente una concesión abierta por parte del Estado mexicano.
Pues es esto lo que viene.
A cobrarles impuestos, ¿no?
Así es.
A exentarlos, a darles incluso
la exención hasta subsidios. Está presente para todos los niveles de ingresos, habría que decirlo.
Sí.
Porque es una forma también de justificar las subvenciones y todo lo que no se paga en los altos ingresos.
Así es.
Pero esto debe desaparecer. No puede ser porque por eso también, digo, si no recaudamos, si hay suficientes personas de muy altos ingresos que pueden tributar a su nivel, ¿por qué no pasa? Bueno,
no, y estamos incumpliendo con los criterios de equidad vertical.
Ajá.
Y también con la horizontal, finalmente, porque no solamente no se les cobra o pagan poco, no pagan nada.
Nada.
Entonces, uh-huh. incumplimos con la equidad horizontal y vertical que hacen de México un país verdaderamente retrasado en materia de recaudación tributaria con respecto al Producto Interno Bruto,
sí.
en comparación con los países de nivel similar de desarrollo.
Exacto. ¿No? Y no es que no exista en todas partes esas, digamos, subvenciones o esos gastos fiscales, porque es todo un presupuesto de lo que no se paga, lo que deja de percibir el Estado por no cobrar.
Exacto.
Bueno, hay ciertos momentos, ahora sí que en la historia de los pueblos, ¿verdad?, que es necesario no cobrar, pero son lapsos históricos que, bueno, justifican el no cobro. Actualmente nada justifica.
Claro.
Y menos que tenga ya décadas y décadas de no
cobrarlo. Es precisamente por el régimen político de carácter antidemocrático que vivimos, que estas subvenciones, ¿verdad?, que los gastos fiscales que en otros países son muy útiles para impulsar a ciertas industrias claves, necesarias para el desarrollo, se acaba pervirtiendo finalmente el instrumento, ¿no? Y caen las autoridades en esto que conocemos como captura regulatoria, desde el punto de vista fiscal tributario.
Así
¿no?
es.
Entonces, bueno, esto se combate transparentando precisamente, democratizando el cobro y la transparencia en el manejo de los recursos fiscales.
Sí, así es. Vamos a un pequeño corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ya un poco hemos avanzado en el terreno de cómo, sino optimizar, mejorar, digamos, las fuentes de ingreso tributarios y no tributarios. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones al respecto de este importante tema? ¿Es de interés nacional? ¿Es de interés local? Y va de lo local hasta lo general, en cuanto a su impacto. Es decir, estamos hablando de alternativas de tributación en cuanto al desarrollo económico. ¿Cómo lo impactaría, según tu estudio?
Sí, en realidad, si no se ataca definitivamente el problema de la falta de un desarrollo regional homogéneo, tampoco vamos a poder finalmente avanzar mucho en este famoso nuevo federalismo fiscal. Si se parte de una idea de planificación nacional del desarrollo, que tenga la parte fiscal como uno de sus también elementos principales, vamos a poder poner orden en esta materia, porque es técnicamente compleja, ¿no? Y políticamente también muy demandante.
Efectivamente.
Entonces, por ejemplo, a nivel de los estados, lo que comentábamos, ¿no?, que un porcentaje de la recaudación del IVA y del ICR se queden directamente como incentivos los estados, ¿verdad?, cuando se recaudan en sus localidades. Esto ya se hizo y se hizo con mucho éxito y incentivo, ¿verdad?, esta actividad tributaria a nivel subnacional. Nuevos impuestos, a final de cuentas, para los estados medios, y compactar, en mi opinión, esa multiplicidad de impuestos que se tienen a nivel municipal, que lo hacen abirragado, que los ciudadanos, precisamente por no tener una cultura fiscal desarrollada, pues también se enfrentan a muchos requerimientos, y además no hay corresponsabilidad política, porque no hay transparencia.
Entonces tenemos que avanzar en transparentar un poco lo que se hizo, ya lo hemos platicado en otros programas, lo que se hizo en España con los famosos acuerdos de la Moncloa.
Así
en
es.
Donde efectivamente la federación, bueno, en este caso el gobierno español, ¿no? Desde con Adolfo Suárez y continúa eso con Felipe González, le plantean a la élite económica, bueno, pues pagar impuestos de manera importante para financiar la transición democrática. Y sí, como no le quedó de otra, porque pues finalmente España estaba sumamente rezagada en el concierto de las naciones europeas, dijeron sí, vamos a pagar impuestos a regañadientes, porque estaban igualmente muy apapachados, ¿no? Allá por las leyes tributarias españolas, pero sí fueron también muy claros ellos mismos al decir, bueno, les vamos a pagar impuestos, pero también quiero que nos expliquen y nos den cuenta de cómo se va a ejercer este ingreso, ¿no? O sea, este gasto, ¿cómo lo van a ejercer? ¿Cómo lo van a transparentar?
Muy importante.
Y se dijo claramente, por supuesto, todos los recursos que ustedes van a aportar, los nuevos, se van a ir a fondos de estabilización, digamos, macroeconómica y sobre todo fondos de infraestructura, ¿no?
Ajá. Esto es muy cierto. Digo, es un ejemplo muy, muy vivo y no deberíamos realmente olvidarlo. Claro que en estos momentos toda España, digo, toda Europa, incluida España, tienen diversos problemas que afrontar y, bueno, uno de ellos también muy fuerte es fiscal. Tienen un déficit fiscal enorme y que tratan de solucionar a través de algunos programas de ajuste, que México ya ha sido de alguna manera víctima de ellos.
El alumno estrella, ¿verdad?
Ajá, y además alumno estrella porque se aplican con todo el rigor.
Así
entonces
es.
Esto lo tenemos conocido y la gente se resiste. En general la población no lo acepta. En particular tenemos el caso de Grecia, que se resiste y particularmente porque hoy se siente respaldada políticamente por el nuevo presidente. Sin embargo, esto parece ser muy irregular. Vamos, el problema del federalismo fiscal, volvemos a nuestro tema inicial de este programa, viene a ser una especie de ideal para la mayoría de los países. No existe en realidad en casi ningún país, por más de que los más desarrollados parecen ejercerlo. No obstante ello, tienen muchos problemas también subnacionales. Yo me refiero en este caso, porque lo he leído en algunos estudios, con respecto a Europa. Europa tiene diversos...
Sí, también otro mosaico.
Un mosaico muy, muy grande que no han logrado justamente la convergencia en lo fiscal, justamente por ese mosaico. Entonces, no por ello nosotros nos vamos a justificar que también aquí por eso estamos...
No, claro.
Son diferentes problemas, pero que en mucho la crisis financiera que azotó al mundo y que se volvió crisis económica en 2008-2009 viene todavía dando oleadas y
coletazos recesivos, sí,
que no logramos realmente solucionar ni los más grandes ni los más pequeños, en este caso los más débiles, como en el caso débiles económicamente, como el caso de los países latinoamericanos y específicamente el nuestro.
Claro.
Parece incluso más débil que otros de la región.
Sí,
tributariamente. ¿Tú qué opinas respecto a que qué se debe hacer con relación a ello? ¿Qué debemos hacer? En principio, ¿qué es lo que hay que hacer a corto plazo? Vamos, para sugerir, y así tenemos que hacerlo también nosotros, a la gente que va a ocupar el Congreso. Hay que estar muy claros que es nuevo Congreso en buena medida y que hay que, bueno, hacer las peticiones, las solicitudes, hay que hacer muy claros qué es lo que quiere este país, ¿no?
Claro. Pues yo definitivamente creo que desafortunadamente el Pacto por México acabó siendo un acuerdo ahí muy mínimo, en donde se eludieron, ¿verdad?, los grandes problemas y los grandes compromisos. Yo sí diría que necesitamos, bueno, un gran pacto, un nuevo pacto, del cual quizás derive incluso, dependiendo del grado de profundidad de la discusión que ahí se tenga, de si tenemos o debemos de tener una nueva constitución política, ¿no? y donde a partir de ella también se reconozca el papel proactivo que deben de tener la ciudadanía. Eso ahorita es. Lo estamos viendo en el caso del estado de Nuevo León, como un candidato independiente pudo verdaderamente de manera holgada, bueno, todavía no están los resultados, todavía son resultados preliminares, pero bueno, los datos que ya se arrojan parecen concluyentes en el sentido de que, bueno, sí es posible a final de cuentas que la ciudadanía se manifieste a través de ejercicios como ese para exigir que las cosas cambien, ¿no? Hay un buen ejemplo, ¿verdad? Yo pensé que finalmente esto de crear el Instituto Nacional Electoral, bueno, para mí es una involución desde el punto de vista político electoral. Sigue la Federación imponiéndole a estados y municipios sus formatos, sus orientaciones políticas, pero dentro de esto, bueno, lo que verdaderamente para mí es lo único rescatable es, digamos, ese ejercicio cívico de llevar a un representante ciudadano al poder, ¿no? Habría que ver si efectivamente él enarbola esas causas y no acaba siendo, pues, algo como lo que pasó con Vicente Fox, que verdaderamente quedó ahí empantanado, el señor no quiso comprometerse en mayor medida, pero bueno, veamos a final de cuentas si este gobernador o nuevo próximo gobernador traería, ¿no?, esa preocupación cívica por cambiar e impulsar la agenda política y obviamente la económica y finalmente la tributaria.
Y pudiera ser realmente mucho más amplio su espectro si fuera por todos los sectores o por todos los estratos sociales, porque al parecer, bueno, el impulso viene de los grandes empresarios.
Así es.
Pero no obstante ello, también el resto de la población puede sentirse alentada a que esto puede suceder.
Por supuesto, un círculo virtuoso.
Eso es. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa, Ernesto. Lamentablemente nuestra emisión ha terminado, ya se nos terminó el tiempo, y te quiero agradecer por haber compartido tus valiosos conocimientos.
Gracias,
y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Jesús Arrieta, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández de Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea excelente día, pero un mejor fin de semana. Gracias.
Gracias igualmente. Buenos días.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.